Hace muchos años, cuando todavía faltaba tiempo para que terminara el siglo pasado, con Gerardo, con Alfonso, con el Cheto, hacíamos periodismo, o tratábamos de hacer periodismo siendo unos niños, Pablo estaba también, en un Uruguay en donde era muy difícil hacer periodismo, de fines de la dictadura y principios de la democracia. Y desde entonces es una actividad que siempre he tenido cerca, no solo en términos de acciones, sino en el sentido de tenerla muy, muy en el curso. Estoy convencido de que estamos en un momento en donde hacer periodismo se ha vuelto más difícil que en otras épocas. Primero porque el contexto ha cambiado enormemente, no solo la globalización, sino la aparición de ese fenómeno monstruoso que son, no en el sentido negativo, sino de su inmenso impacto, que son las redes sociales, que tienen el efecto de borronear un poco los límites de lo que es periodismo y de lo que no es periodismo, y que influyen, no siempre de buena manera, sobre la práctica de muchos periodistas. Personalmente creo percibir una tendencia a que se pierda la capacidad de separar entre información y opinión, cosa que es muy típica en las redes y que uno ve que cotidianamente tiñe la actividad periodística. Tal vez porque soy de la vieja escuela, creo que eso es negativo. Me acuerdo que en aquellos años heroicos había caído en mis manos un manual de periodismo que era de lo poquito que había para leer en la época, y me acuerdo de una recomendación del autor que decía: no diga en una nota de información que ayer un hombre gordo fue atropellado por un auto. Porque, ¿quién define cuándo un hombre empieza a ser gordo? Probablemente sus lectores tengan muchas opiniones. Diga que un hombre de 110 kilos fue atropellado por un auto y que sus lectores decidan si eso es un hombre gordo o si no es un hombre gordo. Había normas muy claras en una época muy buena del periodismo, pero antes había tenido épocas que no eran particularmente buenas, que orientaban la actividad y que le llegaban a cualquiera que se arrimaba a ejercer la profesión. Hoy creo que vivimos en un mundo mucho más complicado, con señales mucho más confusas, con límites mucho menos claros, con otros fenómenos que han modificado maneras tradicionales en las que se enseñaba el oficio. Por ejemplo, y en buena medida debido a que la profesión se volvió una profesión para titulados en la profesión, se ha perdido en muchas redacciones aquello muy lindo que había, que era que convivía gente de edades muy distintas, y que veteranos que estaban al final de la carrera sentían que parte de su deber era formar a los más jóvenes que empezamos. Hay toda una serie de cambios enormes. No tenemos que tener el reflejo conservador de decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí, y hay cosas mejores y cosas peores, pero sí implica una serie de desafíos muy grandes que los periodistas y los medios están enfrentando en estos tiempos convulsos, agregándole el hecho de que la torta publicitaria se achica porque una parte va a las redes y todo lo que eso significa en términos de recursos de los que disponen los medios para intentar hacer un periodismo. Así, eso pasa en general. Este tema es especialmente sensible en el caso de los medios públicos, de medios que son del Estado. Y eso al menos por dos razones. Una es porque en una democracia, y está bien que así sea, los medios públicos funcionan bajo la permanente sospecha de estar al servicio del gobierno que en ese momento está funcionando. Y ese riesgo existe. Y la tentación de servirse de los medios públicos en beneficio de quien circunstancialmente ejerce el poder es una tentación fuerte y muy real. Por eso es especialmente importante que los medios públicos funcionen bajo estándares y bajo reglas que den la tranquilidad a la ciudadanía, den la tranquilidad a los propios trabajadores de medios públicos de que eso no va a pasar y que van a poder cumplir su tarea en los medios públicos en el marco de estándares y de pautas de profesionalismo de las que se puedan sentir orgullosos y no todo lo contrario. Creo que eso es un aspecto muy importante. Y en segundo lugar, creo que el Estado, cuando tiene medios públicos, no solo tiene el deber de informar de manera adecuada, sino que también tiene el deber, como lo hacen otras áreas, de fijar estándares para los demás que realizan la misma actividad. Medios públicos que hacen mal su trabajo, medios públicos que ignoran los estándares que definen al buen periodismo, medios públicos que caen en prácticas dañinas para el periodismo, bueno, se constituyen además en una señal para los demás. Si estos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer nosotros? Medios públicos que se vuelven referentes de lo que es periodismo bien hecho, de lo que son medios bien gestionados, se convierten para los demás en un punto de referencia con el que saben que van a ser comparados. Medios tradicionales, como la BBC, que nombraba Gerardo hace un rato, en el Reino Unido han cumplido durante largos periodos esta función y está bien que la hagan. Por todo eso, creo que la publicación de esta guía es enormemente importante. Efectivamente, es una guía que funciona como un contrato y que da las seguridades de un contrato a todos los involucrados. Al público, para poder decir, ustedes acá se comprometen a esto y no lo están cumpliendo. Y les cuento que esta guía estará en el portal de noticias de medios públicos del día 1 y que cualquiera va a poder acceder a ella y leerla. Esta guía también le da las garantías del contrato a los trabajadores. Frente a cualquier situación de abuso, cualquier situación de arbitrariedad, poder apelar a una normativa que está escrita para buscar amparo en ella. Y esta normativa también protege a quienes tienen responsabilidades institucionales. Porque no solo obedecer es difícil y riesgoso, mandar también. Protege al que tiene que fijar ciertos criterios, que tiene que dar ciertas órdenes de funcionamiento del servicio, diciendo, no estoy actuando de una manera arbitraria, no estoy persiguiendo a nadie, estoy aplicando criterios que están definidos y que están por escrito. Creo que en ese sentido estas guías cumplen funciones enormemente importantes en la consolidación de buenas prácticas. Por supuesto que se van a discutir, por supuesto que son discutidas, y por eso mismo están condenadas a ser revisadas y a ser modificadas. Ahora, en cualquier momento específico, la que está vigente es esta. Mientras se la discute y hasta que no se revise. Y cuando se revise, se habrá revisado y vamos a apelar a otras normas comunes. Pero mientras tanto, tenemos unas normas que son una referencia para todos y que son las que ordenan nuestro trabajo. De todo eso creo que podemos esperar muy buenas consecuencias y lo que me gustaría señalar es que esto no es un hecho aislado. Esto es un episodio, un componente importante, en el marco de una política desarrollada en la actual administración orientada a profesionalizar los medios públicos, a mejorar la calidad de su trabajo, a mejorar la calidad de los productos que ofrece a los ciudadanos y que va acompañada de toda una serie de decisiones que tienen que ver con lo organizativo, que tiene que ver con lo físico. En pocos meses vamos a estar inaugurando las nuevas instalaciones de medios públicos que no solo van a dar mejores condiciones físicas de trabajo a una cantidad importante de trabajadores, sino que además expresan un concepto diferente. El concepto de unos medios públicos integrados que hacen sinergia, compartiendo redacciones. En lugar de tener por acá la televisión, por allá no sé cuántos kilómetros la radio, y cada uno funcionando sobre la base de recursos escasos que tienen impacto sobre sus posibilidades de trabajo. Todo el rediseño institucional sobre el que se viene trabajando ya desde hace años se va a expresar en una base física. En una base física que no es caprichosa, que no es arbitraria, que va a tener las características que va a tener, que ya empieza a tener, porque atrás de eso hay una concepción, acerca de cómo hay que organizar el trabajo y acerca de cómo tenemos que aprovechar al máximo, de la manera más eficiente posible, los recursos que nuestros ciudadanos ponen para que los medios públicos hagan buen periodismo. Porque esa es otra característica de los medios públicos que tenemos que tener siempre presente. Un medio privado es financiado por sus dueños. Si le va bien, si le va mal, si hace las cosas bien, si le hace las cosas mal, es un problema de particulares. Los medios públicos son financiados por los contribuyentes. Existen como resultado del esfuerzo de todos los ciudadanos para que efectivamente el Estado se involucre en esta clase de acción. Y eso aumenta nuestra responsabilidad. Tenemos que no solo hacer buen periodismo, no solo tenemos que hacer un buen manejo institucional, sino que además tenemos que hacer que esa plata que salió del bolsillo de los ciudadanos y que los ciudadanos no van a poder usar para sus fines privados, esté usada de la mejor manera para devolverle a esos ciudadanos el mejor resultado posible. Así que felicitaciones a medios públicos, felicitaciones a todos los que han trabajado en esto, que son muchos, y que yo ya no me acuerdo, pero Gerardo hacía alusión a eso, pero la primera vez que yo vi un borrador de esto fue hace muchos meses, no me acuerdo, o sea, cuánto, pero hay mucho trabajo acumulado aquí, y ahora a difundirlo, a que todos los uruguayos sepan que esto existe, a que los periodistas, tanto los que trabajan en medios públicos como los que no, sepan que ahora está esta referencia, y a discutir todo lo que haya que discutir en ese marco de que mientras la discusión no genere otros resultados, esta es la partitura con la que hacemos música. Muchas gracias.